Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto episodio de la quinta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. Lo único que faltaría es que fuéramos cinco conductores, pero no, somos cuatro en esta ocasión. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Esa risa, qué miedo.
¿Qué tal, Dani? Bien, bien, bien. Aquí listos para iniciar el quinto episodio de la quinta temporada en nuestro quinto año. Bueno, camino al sexto, en realidad. Así que bien y contentos porque
vamos a terminar la primaria, sí.
¿Por qué día sí estamos el equipo completo? ¿Qué tal, Jos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo están? Contenta, la verdad, de poder estar con ustedes en este EPI. Siento que es mi primer episodio de la temporada realmente, así que estoy doble contenta de estar con ustedes ahora juntos para poder conversar de este tema que hemos elegido, que esperemos que sea pues del interés de quienes nos escuchan, de los ruteros. Y nada, con calor, como todo Lima, creo yo. Y pues, ¿qué tal, Mar? ¿Cómo estás tú?
¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Bueno, igual, como les decía por interno, ahí extrañándoles en general, ha tenido que haber un sismo para que nos volvamos a juntar, ¿no? Y bueno.
Oye, sí.
Y justo, no exactamente, quizás vayamos a hablar del día de hoy de ello, pero bueno, son parte de los distintos eventos, fenómenos naturales con los cuales uno tiene que vivir y nada, bueno, antes, sin hacer spoiler de lo que vamos a hablar, también con bastante alegría, emoción de encontrarnos, en realidad se extrañaba ya el poder, al menos aunque sea vernos a la distancia y también juntarnos a conversar sobre estos temas que, no, creo que ya lo habías conversado previamente, de, hey, ¿por qué no hablar un poco de estos tipos de eventos particulares, ¿no? Igual, siempre manteniendo el misterio. Y bueno, y vamos con el 5 del 5, que realmente se ha tardado bastante, ¿no? Que a mí también me parece que es que ha pasado un año entero desde que hicimos el último episodio, que ni siquiera lo hemos hecho los cuatro. O sea, ya perdí la cuenta, realmente. Sí. Pero ahí, con bastante emoción de encontrarnos una vez más.
Sí, la última vez que nos hemos juntado los cuatro, wow, ya hace varias lunas, ¿no? ¿La temporada pasada? Uh-huh. ¿O no? ¿Esta temporada iniciando puede ser?
No, esta temporada, pero el año pasado.
Creo sí. Que sí.
El año pasado, sí, ¿no? Sí. Varios meses. Uh-huh. Pero bueno, sí, ciertamente yo os decía que estamos con mucho calor y en realidad el calor es doble porque
yes.
Es el calor del verano de nuestra costa desértica aquí en el litoral peruano, pero también es el calor porque nos estamos acercando a tierras volcánicas, porque justamente hoy día hemos elegido un tema que, bueno, va a depender mucho de la perspectiva que cada uno ha traído a este episodio, ¿no? Porque cada uno ha traído su propia forma de ver esto, pero lo cierto es de que vamos a conversar un poco sobre... Hay episodio histórico de todo tipo, ¿no? Y hoy día vamos a hablar sobre episodios históricos o prehistóricos incluso, uh-huh. Pero que están muy vinculados con un fenómeno natural que se ha producido, se produce y se seguirá produciendo en nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra, que es un planeta vivo y que tiene miles de millones de años. Hay un fenómeno natural que, de hecho, explica un poco la formación de determinados continentes, de determinadas islas, que ha modelado mucho del mundo como lo conocemos hoy en día, pero que ha interactuado también con distintas civilizaciones a lo largo de la historia. Así que hoy vamos a conversar un poco de los volcanes.
Me hubiese gustado en esta ocasión poner una canción más acorde a la temática, ¿no? Esa, reventamos, estamos que reventamos. Pero no ha sido el caso, o quién sabe. Pero claro, para adentrarnos un poco en la perspectiva histórica de lo que han significado las erupciones volcánicas a lo largo de la historia, valga la redundancia, de la humanidad, de algunas civilizaciones o pueblos, tenemos que entender un poquito también, no tan a fondo, porque esto no es un podcast de geología, no geología, uh-huh. No geología, acerca de los volcanes. Así que hay que por ahí de repente empezar un poco a entender en qué consisten nuestras formaciones naturales, al fin y al cabo, ¿no? Es lo que está compuesta nuestro planeta Tierra. Pero en primer lugar, para ir como siempre desde muy el comienzo, ¿cuál es la etimología? ¿De dónde viene esta palabrita volcán? A ver.
Bueno, hablamos de Vulcano. Vulcano fue un dios romano del fuego, ajá, así como también de los oficios relacionados con los hornos. Y lo interesante de Vulcano es que, como muchas otras divinidades, va luego un poco como que fundiéndose también, relacionándose con...
Como la lava.
con el dios griego Hefesto. Y Hefesto, si bien recordamos, es el dios de la forja, también el dios del fuego, así como de los herreros. Entonces, definitivamente, encontramos pues el tema del fuego, el tema del horno, en fin, también vemos incluso a Vulcano representado a veces también trabajando como herrero, ¿no? Entonces, por esa parte, vamos a comenzar a hablar un poquito del fuego. No, no el fuego propiamente dicho, ¿no? Pero
bueno, de todo lo que hay dentro del volcán, ¿no? La lava, la magma, pero justamente tiene que ver con el saber exactamente, o no tan a detalle, pero un poco al menos, de qué trata, o qué es, cómo funciona, entre comillas, o cómo se desarrolla, no lo sé, un volcán, ¿no? Antes de conocer la perspectiva histórica de los eventos relacionados a erupciones volcánicas, es conocer un poco qué es un volcán, cómo se forma o de qué está hecho y cómo es que hace erupción, y algunas cositas un poco técnicas para ponernos bien en el contexto.
Sí, efectivamente. Bueno, el volcán, en realidad, yo creo que en principio más o menos todos conocemos, digamos, en términos súper coloquiales, son estas formaciones pues rocosas, a modo de montañas, no todas, pero digamos, ese es el imaginario común, que pues despiden farolas y por ende magma, ¿no? Entonces nosotros podemos entender estos volcanes como grietas en la corteza terrestre, que a su vez están conectadas a una cámara de magma, que es piedra, que es un tipo de piedra en específico, que está a tan alta temperatura que está en un estado líquido. Y cuando sale expulsado, bueno, ya se solidifica. Y en realidad, hablar de los volcanes, claro, si fuese un podcast de geología, efectivamente tendríamos mucho que hablar. No nos queremos detener tanto en eso, sino solamente quiero soltar algunos puntos súper concretos para un poco entender y que nos ayude en el desarrollo del episodio. En primer término, referirnos cómo es la formación de los volcanes. Los volcanes pueden formarse de dos formas. Uno puede ser a través de la tectónica de placas o también los denominados puntos calientes. E incluso dentro de la formación de los volcanes por tectónicas de placas hay tres tipos de formaciones. Como sabemos, las tectónicas de placas, toda la estructura del planeta Tierra, donde nosotros pisamos, bueno, un poco más abajo de la corteza, están las placas tectónicas y se encuentran divididas. Hay placas oceánicas y placas continentales, etcétera, etcétera. Y estas placas están en constante interacción. Y esto es lo que produce los terremotos. Por ejemplo, esto lo sabemos porque somos un país altamente sísmico. Entonces, en esta interacción hay distintos tipos de interacción. Hay los bordes convergentes, que es cuando chocan dos placas. Hay los bordes divergentes, que son cuando en realidad las placas tectónicas se separan y van dejando un vacío. Y está también el arco volcánico, ¿no? Que también existe una interacción de por medio. Cada una de estas interacciones produce distintos tipos de volcanes. Por ejemplo, en el tema de los bordes convergentes, que es cuando chocan las placas tectónicas, tenemos la formación de la cordillera de los Andes. Y como sabemos, dentro de la cordillera de los Andes existen volcanes. Está clarísimo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en el sur del Perú tenemos muchos volcanes que están activos. Con respecto a los arcos volcánicos, que aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, estas formaciones que son las islas de Japón, por ejemplo, ahí nosotros tenemos un ejemplo de ello. O por otro lado, en los bordes divergentes, que son las placas que se van separando, nosotros encontramos, por ejemplo, el Valle del Rift, que se encuentra en África. Y por otro lado, hay otro tipo de volcanes que ya no se producen por la interacción de las placas tectónicas, sino por los denominados puntos calientes. Los puntos calientes es una forma de denominar a muchos de estos que son volcanes oceánicos, ¿no? O los volcanes submarinos, los que se van produciendo de esa manera, porque están conectados con el interior de la Tierra concretamente. No necesitan de una interacción de las placas tectónicas para que existan. Ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos la cadena de las Islas Hawaianas o las Islas Canarias, o también las encontramos en el Parque Nacional de Yellowstone, que como sabemos es un volcán que tiene un silencio volcánico, pongámoslo en esos términos, bastante grande, pero que puede en cualquier momento erupcionar, y ya la historia nos ha indicado lo fuerte que es. De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, en el mundo existen en la actualidad 1.350 volcanes activos, de los cuales 500 han entrado en erupción en los últimos 12.000 años. Bueno, para que se considere un volcán activo tendría que haber hecho erupción al menos en los últimos 10.000 años. Esto es así en breve síntesis, cómo es que se forman los volcanes, un poco para comprenderlo. Y el último dato que quería mencionar es que la primera representación de un volcán, ya introduciéndonos en el contexto histórico, es presumiblemente una pintura rupestre hallada en Francia, al sur de Francia, en la cueva de Chauvet-Pont-d'Arc, que fue datada en 36.000 años de antigüedad. Así que bueno, eso es un poquito la aproximación a los volcanes.
Bueno, muy interesante, sobre todo el saber que, al menos por mi lado, no tenía conocimiento de que no necesariamente los volcanes estaban ligados a lo que es la tectónica de placas, que si incluso vemos un mapa de las placas tectónicas del mundo, vamos a entender, con razón es que en la costa del Perú, de Chile, de Japón, hay tantos temblores, hay tantos terremotos, tantos sismos, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Brasil, en donde no convergen ni divergen placas, ¿no? Pero bueno, esto de los puntos calientes me parece curioso porque no sabía, ¿no? No tenía conocimiento de que sí habían lugares fuera de o lejos de la convergencia o unión de placas en los que, pues, en efecto, ya adentrándonos también un poco en el tema, hubiera volcanes y sabemos todo lo que esto acarrea, ¿no? Que también para añadir por ahí, Jorge, un poquito, son como el término correcto son eventos naturales, ¿no? El desastre se produce, bueno, porque al final nos termina afectando, pero en la naturaleza al final pues son cosas que ocurren y ya, ¿no?
Sí, claro, es decir, un terremoto no es un desastre, un terremoto ha sucedido siempre y las personas no hemos estado siempre, ¿no? Pero
bueno. Bueno, sobre este punto que acabas de mencionar, quisiera también comentar un par de cosas, ¿no? Y bueno, lo primero es, me parece muy importante que también lo has dicho tú, pero quizás solo para poner un poquito también en contexto, es la importancia de conocer esta sección del Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿no? Que bien tú has mencionado algunas partes y es bastante, o sea, es bastante relevante en el sentido de que aquí encontramos lo que bien mencionas tú, el choque de placas, o sea, la convergencia de las placas, y pues tenemos más de 450 volcanes, estamos hablando de más o menos 45.000 kilómetros aproximadamente, y estaba viendo un poco las cifras, así que evidentemente, como es una zona volcánica, es una zona también donde se dan la mayoría, más del 90% de los terremotos del planeta, ¿no? Porque estamos hablando que casi está el 75% de los volcanes en el Cinturón del Fuego del Pacífico. Y en realidad es una región bastante, bastante interesante que quizás más adelante la vamos a ir mencionando. Y otra cosa que también estaba revisando un poco, que es como que la terminología por allí que tú también has mencionado, es que, bueno, hay un índice de explosividad, si no me equivoco en el término, que a lo largo, o sea, los volcanes, las distintas erupciones que han tenido a lo largo de los miles de años, hay una escala, ¿no? Que es una escala de 8, ¿sí? Una escala de 8. Ajá, sí, es una escala de 8 de explosividad y al menos nos ayuda un poquito como para, bueno, pues ver que justo estaba viendo algo, creo que unos días atrás, de lo que es Kilauea en Hawái, que para la década del 70 eran días seguidos. O sea, estaba constantemente la lava saliendo, claro, lentamente, ¿no? A poca altura, o sea, es una frecuencia continua, por eso los habitantes podían desplazarse, ¿no? Pero también tenemos, como bien has mencionado tú, las que son ya de escala tipo 7, ¿no? Tipo Santorini o tipo 8, como Yellowstone de 640.000 años atrás, o el Toba, 73.000 años atrás. Entonces, más o menos como que nos ayuda un poco también a ubicarnos en esta clasificación, porque está bien, como bien lo has dicho, ¿no? No vamos a hablar aquí quizás de los tipos de volcanes ni nada de eso, pero sí es importante al menos como que tener una suerte de los criterios, o sea, para colocar en estas escalas a los volcanes, tenemos que hablar de, bueno, y ni siquiera de la misma, vamos a decir, o sea, la erupción, la misma actividad, o sea, la lava, ¿no? Luego los piroclastos también que aparecen, sino también la ceniza, ¿no? Que particularmente me interesa bastante los efectos que a lo largo de, bueno, de diferentes momentos de la historia, la ceniza volcánica, pues ha, por ejemplo, influido en el cambio de temperatura, ¿no? Bueno, también lo mencionaremos quizá más adelante. Entonces me parece también importante tener este índice de explosividad que nos ayuda a clasificar las erupciones. Y también este término que yo lo he encontrado bastante, que son los flujos piroclásticos. Y decía, ¿qué son flujos piroclásticos? Y son estas mezclas de todo el material volcánico con los gases que se terminan desplazando pues, ¿no? Luego de la erupción por las laderas del volcán. Y estamos hablando de velocidades de 100 a 400 kilómetros y temperaturas de 700 grados aproximadamente. Entonces, definitivamente...
Hasta ahí incluso, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. O sea, también hay ahí también algo... Pero, o sea, sobre todo para que tengan como que una idea, ¿no? Y también para... Lo vamos a colocar luego en las fuentes. Para los más curiosos, curiosas, hay una página que se llama volcanosandearthquakes.com que te muestra los volcanes y los sismos en tiempo real. O sea, mientras estamos haciendo, mientras estamos haciendo el programa, se están dando sismos en diferentes partes de, del mundo, definitivamente.
Por fortuna, imperceptibles la mayoría.
Ah, claro, claro. Pues es que también hay que saber, ¿no? Que hay una escala, definitivamente, ¿no? Pero es muy interesante, ¿eh? Porque, o sea, cuando uno ve aquí y sale el planisferio y todo ello, puedes ver, ¿no? Que, cómo clasifican, por ejemplo, algunos volcanes que también tenemos aquí en el territorio peruano. Ahí tenemos unos parcitos en warning, está así, eruption en rojito, warning está en naranjita, pero también, ¿no? Para los que quieren al menos como que, bueno, ahí ilustrarse, ¿no? De una manera más gráfica, porque estamos hablando de muchas cosas, pero claro, a veces no nos ayudamos con la imagen, quizás cuando hablamos de lugares, de territorios, de kilómetros, de etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, y bueno, hablando justamente del grado de escalas, hay que ver de que justo tú hablaste de esta erupción volcánica del Toba, que según he leído, bueno, en realidad es una aproximación, ¿no? Porque no se puede saber con exactitud, es un volcán que ha sucedido hace 72.000 años más o menos, pero se considera que incluso pudo haber superado la propia escala de impacto de volcanes, ¿no? O sea, que podría haber estado en la escala 9 porque fue realmente traumática. Pero bueno, son datos de repente que podemos ir discutiendo más adelante. Pero bueno, podríamos ya comenzar a hablar justamente de alguno de estos volcanes y cómo, sobre todo, cómo impactó en la sociedad de aquel entonces.
Y cómo impactaron las rocas luego cuando salieron volando, pues, ¿no? También, que es parte de lo del volcán.
Y justo lo que nos comentaba María sobre la escala de explosividad, hay un volcán en Perú que está dentro de este top, digamos, que ocupa un índice 6 de la escala del 0 al 8, que es justamente el que comentaba también Daniel, el Huaynaputina. Uh-huh. El Huaynaputina es un volcán que erupcionó el 19 de febrero del año 1600. Y cuando yo leí esto me pregunté, ¿cómo sabemos con exactitud la fecha? Es decir, en una época en la que quizás no se tomaba en cuenta los datos que tenemos hoy en día para poder señalar la fecha de un evento como este. Pero lo que tenemos entonces como fuente y lo que tenemos ahora, pero dando un enfoque al pasado, es que existen crónicas de viajeros y, valga la redundancia, de cronistas de la época colonial del Perú. Como por ejemplo está Martín de Murúa, que fue un cronista y fraile que escribió sobre la historia y geografía del Perú. Y él tiene aquí pasajes acerca de este evento en su obra Historia General del Perú. Luego también está Agustín de Zárate, un cronista español que escribió sobre los primeros años de la conquista y también tiene fragmentos en los que habla acerca de este evento, de este volcán, en su obra Historia del Descubrimiento y Conquista del Perú. Y por último, otra fuente de información es de Antonio Vázquez de Espinosa, otro cronista español nuevamente, que escribe sobre la historia natural de los eventos ocurridos en el Perú colonial y se encuentra en su obra El Compendio y Descripción de las Indias Occidentales. Aparte de esto, ya basándonos más en ciencias geológicas, hay una investigación más profunda realizada por la INGENMET, que en Perú viene a ser el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, el cual realiza estudios sobre los productos volcánicos emitidos por el Huaynaputina en 1600. Es decir, ellos van al lugar donde está este volcán actualmente y llevan una serie de equipos que pueden medir, etcétera, y a la vez hacen un análisis de capas de ceniza volcánica. Todos estos datos son más de geólogos y hacen una datación por radiocarbono y con esto han podido confirmar la fecha y también la magnitud de la erupción. Y así como también mencionaba Mariam, hay un importante estudio paleoclimático, el cual proporciona la evidencia adicional del impacto global en lo que tiene que ver con el clima de la época. En cuanto a las comunidades que vivían en esa época en el lugar, se sabe de que existía una comunidad llamada Yanque. Esta ciudad se ubica en el Valle del Colca, en la región de Arequipa. Esta comunidad se vio afectada por la erupción de este volcán. También está Lari, otra comunidad que sufrió graves consecuencias debido a la erupción, y está la misma ciudad de Arequipa, que si bien no fue directamente sepultada, sufrió impactos significativos. Y pues las poblaciones que fueron afectadas por la erupción eran predominantemente agrícolas, dependían de la tierra y los recursos naturales de la región. Una tragedia en esa época para quienes vivieron en esta área.
Sí, porque algo curioso que ocurre con el Huayna-Putina, y creo que podría ocurrir con muchos otros eventos naturales que tienen grandes proporciones, como en este caso, es que el hecho de que sean tan grandes, la magnitud sea tan grande de lo que ocurre, nos hace ver hasta dónde llegó. Por ejemplo, cuando hay un sismo, decimos, ha sido en Lima, por ejemplo, y se ha sentido hasta Trujillo, hasta Arequipa, wow, tú dices, ha sido una cosa muy fuerte. Entonces, lo mismo ocurre cuando erupciona un volcán. Cuando es una erupción muy fuerte, puede ocurrir algún movimiento sísmico, o la lluvia de cenizas y de flujo piroclástico puede alcanzar muchos, pero muchos, cientos de kilómetros, quizá no lo sé, pero mucho. Y lo que ocurre con el Huayna-Putina es lo que había mencionado Jos, por ejemplo, este efecto dentro del clima que creo que aún se está estudiando, aunque se han llegado ahí a sacar algunos artículos respecto a que, coincidentemente, luego de la erupción del Huayna-Putina, lo que pasa en el clima del mundo, prácticamente en el clima promedio, es que este desciende un grado y un poquito más en el siguiente año, los siguientes dos años, más o menos por ahí, cosa que se ve constantemente cuando hay una erupción volcánica de gran magnitud. ¿Y esto qué hace? Hace de que en otros lugares del mundo, tan lejanos como Europa, las cosechas no vayan bien. Por ejemplo, en ese tiempo hubo una hambruna en Rusia, y hay quienes sostienen probablemente, a causa de esta erupción en Moquegua, porque ahí se encuentra el Huayna-Putina en el departamento de Moquegua, el clima en el mundo haya bajado el siguiente año, las cosechas no hayan sido buenas, y mira todo lo que ocurre en otros lugares del mundo tan lejanos, como en Rusia, en Alemania, etc. Y claro, cuando pasa esto, nos olvidamos quizá un poquito de, oye, ¿y qué habrá pasado con los lugares que están alrededor del volcán? Como también mencionaste, Jos, la ciudad más grande, más cercana en aquel entonces era Arequipa. Moquegua ya estaba como que no fundada, pero sí... Ya estaba como que ocupada por algunas casas, por algunos pobladores, pero era un pueblito pequeño todavía, como otros tantos que estaban cerca del volcán, como los que ha mencionado, como otros tantos que mencionan en este estudio del INGEMET, muy muy interesante porque también tiene una perspectiva histórica, como Calicanto, Chimpapampa, Cojraque, que están muy cerca del volcán y que terminaron sepultados. Luego se han hecho esos estudios que mencionaste y, bueno, a partir de ahí es que se ha descubierto, ¿no? Debajo de toda esta capa de cenizas, o bueno, ¿cómo llamarlo? Que tienen en algunos casos hasta un metro y más de un metro de espesor, más de dos metros, se encuentran restos de paredes, de casas. Y claro, se ha sabido también que debajo de todo esto terminaron, pues lamentablemente, destruidos incluso obras de la época prehispánica, ¿no? Andenes, parte de los caminos, el Cápac Ñan, quedaron sepultados y, bueno, ahí están, ¿no? Y bueno, obviamente acá también se hace un cálculo de cuánta gente puede haber muerto en estos pueblos de alrededor. Eran pueblos pequeños. Entonces, en 1573, es decir, 27 años antes de la erupción, se hizo un censo y aproximadamente había 1.500 personas viviendo en estos pueblos alrededor. Parece que todos pues terminaron falleciendo. Y en la ciudad más cercana y más grande a la erupción, que es Arequipa, pues también se vivió un clima pues bastante, bastante tétrico, según cuentan estas crónicas. Porque en aquel entonces, como sabemos, hay un terremoto.
El fin del mundo.
Fin del mundo, claro, un terremoto o una erupción volcánica, que en este caso te oscurece el cielo, no ves el sol, pues ¿qué piensa la gente? Obviamente, uy, se acaba el mundo, hay que ponernos en contacto con Dios, hemos pecado mucho. Claro, eso es lo que piensan los españoles que viven en Arequipa en ese entonces, que era una ciudad muy joven. Pero también se ha recolectado en otros artículos, que justamente vamos a dejarlos aquí en la descripción. Uno de ellos se llama Miedo y Respuesta Social en Arequipa por la erupción del Huayna-Putina, que la población indígena de este lugar también dijo, oye, esto tal vez es un castigo de nuestros dioses ancestrales para nosotros, porque ya estamos empezando como que a abrazar esta nueva religión que han traído los españoles, pero ellos se deben haber enojado por esto. Y justo teniendo en cuenta que también había un dios de los volcanes en toda esta zona altiplánica de los Andes, ¿no? Tunupa se llamaba este dios. Entonces, ellos también como que tratan de alguna forma de aplacar la ira, ¿no? No quizá rezando o yendo a la iglesia, sino haciendo algunos sacrificios. Algunos de ellos incluso se comentan en este artículo que he mencionado que se suicidan, se tiran como que al volcán, algo así. Y claro, esto en la confusión, mucha gente, los españoles piensan, ¡ah, qué cobardes! Bueno, es su cosmovisión, su forma de ver el mundo. Y realmente, pues ahí como a partir de este evento nos hace ver un poco también cómo era la sociedad específicamente de la zona sur del Perú de aquel entonces ante la reacción, ¿no? De un evento tan... que al final resultó catastrófico, ¿no? Porque se cayeron muchas casas en Arequipa, ni qué decir los pueblos cercanos al volcán que se destruyeron. colapsó parte de la catedral. Años después es que recién se empiezan a hacer las casas de sillar en Arequipa, que es un material muy resistente, de rocas de origen volcánico. Antes no, las casas eran de adobe, de paja, como acá en Lima, ¿no? Muchas de las casonas que quedan. Entonces, todo este evento como que cambia un poco, ¿no? El panorama de la sociedad, la arquitectura, incluso las jurisdicciones religiosas, porque esto como que acelera un poco que se cree o se consolide, porque ya está creado el obispado de Arequipa. Antes solo había obispado de Lima y del Cusco. Y cómo centralizabas toda la ayuda, lo que se necesitaba, etcétera, que la iglesia entonces era muy importante si no había obispado en Arequipa. Cómo va cambiando el panorama, ¿no? Eventos de este tipo en muchas ocasiones.
Justo hablabas del sillar.
Ajá.
Y quería hablar un poco del sillar, porque el sillar también viene a colación con el tema que estamos tratando ahora. Y es porque verdad. Es una piedra volcánica.
Exacto.
Producto de la erupción de volcanes en el área sur del Perú. Justo, por ejemplo, quienes somos peruanos conocemos que la ciudad de Arequipa es muy conocida como la ciudad blanca, porque uh-huh. su arquitectura se basa en usar el sillar. El sillar, nuevamente, como decía, es una piedra volcánica. Hay muchos tipos de piedras volcánicas que son utilizados para construcciones en diferentes partes del mundo. Aquí en Arequipa existe el sillar, en otros lugares tiene otro nombre, creo que puede ser toba. Uh-huh. Acá lo denominan sillar. Y el blanco justo es el que es el más fuerte para construir. Es poroso a la vez. Hay tipos uh-huh. de sillar en Arequipa y el blanco es el que se empieza a utilizar para la construcción, como decías, Dani, ¿no? Después uh-huh. de que cae la catedral, etcétera, empiezan a construir con sillar porque se dan cuenta también de que es un material muy fuerte y resistente. Y más porque también hay muchos sismos uh-huh. ahí en esa parte de la región. Pero estaba un poco intrigada acerca de...
¿De qué? A ver.
¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que se formase el sillar? Y en sí es que no hay una fecha siquiera muy aproximada, pero se apunta que fue durante la formación de los Andes.
Wow.
De los Andes, ajá, de esta parte de nuestra región. Y es ahí cuando se dan estas erupciones, que pues justo lo que explicaba Marianne y Jorge, que uh-huh. es el proceso, ¿no? De que se forma el volcán, la magma sale por los aires, se forma el cono volcánico y luego se mezcla con otras cosas, se termina formando una capa y luego otra, y así al final en nuestra región se formó pues el sillar. De hecho, se necesitan más investigaciones geológicas y detalladas acerca de estos depósitos volcánicos. Y otra cosa que me pareció interesante acerca de esto, porque es como que Arequipa basa su arquitectura en el sillar, que es un material uh-huh. blanco y que hace que se vea muy bien la ciudad. Es lo uh-huh. bueno que tiene esa área, digo yo. De...
Algún día conoceré Arequipa.
Es que, sí, claro, le da una representatividad única, ¿no?
Ajá, y es que quería yo saber en qué otras ciudades o lugares del mundo también construyen a partir de alguna piedra volcánica, y encontré que en España, en las Islas Canarias, especialmente en la isla de Tenerife, también se encuentran uh-huh. piedras volcánicas y se utilizan para la arquitectura local. Luego en la ciudad antigua de Guatemala, que recordemos es una ciudad que está también rodeada por volcanes, y de hecho uh-huh. justo decía Marianne que hay una página web en la que podemos ver en vivo los volcanes uh-huh. activos, por ejemplo, y en Guatemala hay tours para subir a ver uno de los volcanes que tienen en actividad. Y bueno, a lo que iba era de que ahí también construyen a partir de piedra volcánica, que son extraídas de canteras cercanas y que presentan similares características a las del sillar. Y por último, en Turquía, en la región de Capadocia, utilizan piedras volcánicas para la construcción de casas, iglesias, y ahí es donde se llama toba volcánica o tufa.
Ahí está. Bueno, sumamente interesante.
Todos se copiaron de Arequipa, seguramente.
Me quedo con un datito, que es cuando hablan este artículo sobre la reacción de la población ante la erupción del Huayna Putin y todo, se habla de unas procesiones de sangre.
Ajá, sí, sí.
Quise buscar, bueno, la verdad es que no he tenido mucho tiempo de buscar, no he encontrado gran cosa, pero me llama la atención porque no es algo que en la actualidad exista, ¿no? Yo no sé si es que es de una forma literal, si las procesiones de sangre eran efectivamente que la gente se sangraba, o porque diferencian además, ¿no? Las procesiones normales con las procesiones de sangre.
Flagelantes, quizás sean flagelantes, ¿no? Que eso es de la Edad Media que también existió aquí y normalmente...
Sí, sí.
Quizás, ¿no? O sea,
sí, yo iría por ese camino. Yo iría por ese camino, ¿no? O sea que...
Yo justo les iba a consultar a ustedes, ya quien estoy investigando la de Arequipa, y eso que ni bien ustedes estaban diciendo lo de Arequipa, me vino a la memoria esta ilustración de Juan Poma, de la ciudad de Arequipa. Y cuando tú lees, te dicen, ¿no? Reventó el volcán y cubrió de ceniza y arena la ciudad y su jurisdicción, comarca. 30 días y 30 noches, porque, o sea, estaba tratando de recordar, porque, claro, tú has mencionado que actualmente uno lo ubica en Moquegua, ¿no? Pero para ese entonces, cuando hablamos prácticamente de la época de la colonia, y también es interesante lo que justo estaba mencionando en este momento Jorge, y ustedes también lo dijeron, es interesante ver cómo responde la población a este tipo de eventos, ¿no? Y claro, pues podemos decir que en la antigüedad, pues hasta ahora creo que he escuchado gente que dice la furia de la naturaleza. Yo particularmente no soy partidaria de decir desastre. Yo me cuido mucho de decir ese término, yo particularmente digo, ¿no? O sea, incluso hay una publicación, disculpen que sea un poco desordenada, hay una publicación que estaba viendo que hay una red, en un ratito tengo el dato por ahí apuntado, hay una red latinoamericana de
LinkedIn,
¿no? De especialistas que se interesan por estudios sociales de los desastres, ¿no? Entonces hay uno de ellos, una de estas publicaciones que justo se llama Los desastres no son naturales, ¿no? En el sentido de que bien ustedes decían al comenzar que el fenómeno natural es este evento, ¿no? Que puede ser algo muy, vamos a decir, común, como una lluvia, como también un evento, ¿no? Extraordinario, como puede ser una erupción volcánica, ¿no? Pero finalmente luego aparecen muchas categorías como hecatombe, catástrofe, etcétera, etcétera. Pero, y claro, desastre, uno dice desastre, pero es básicamente por los efectos que tiene, o sea, por las consecuencias. Uno nunca piensa como que en las causas, vinculado con la respuesta y todo ello. Pero en fin, regresando a esto, que fue mi pregunta, disculpen que sea tan desordenada. Sí, porque dice el Putina, dice, ¿no? Justo estaba que buscaba, decía, ¿dónde está mi nueva crónica y buen gobierno? Porque me han hecho recordar que hay una ilustración de que dice la ciudad de Arequipa.
Sí, y no solo de Arequipa, de Arica también.
Ah, sí,
hay una.
Dice que, o sea, justo acá tengo, dice, le fue castigado por Dios como reventó el volcán y salió y se asomó los malos espíritus. Ya saben, ¿no? O sea, castigo divino.
Claro.
Y salió una llamarada y humo de ceniza y arena y cubrió toda la ciudad. Pero también por ahí puede sacar algo de la descripción, ¿no? Evidentemente para eso sirven las crónicas también, con todo y su crítica que uno debe hacerle, ¿no? Y ya, se murieron gente, se perdió todas las viñas y ajiales y cementeras. Oscureció 30 días y 30 noches. Y hubo procesión y penitencia y salió la Virgen. Esa es su manera de respuesta, pues tiene que salir la Virgen, evidentemente. Ah, luego viene el tema de, con la ceniza y pestilencia de ella, se murieron bestias y ganados, que es muy interesante cómo la historia ambiental también, o la historia, o buscar historiar los desastres, siempre buscan un evento. Por ejemplo, el fenómeno del Niño, ¿no? Y de ahí todas las consecuencias que tienen. Como cuando vimos el tema del terremoto, uh-huh. ¿Recuerdan? También vimos todas las consecuencias casi en cadena, ese efecto dominó, uh-huh, que tiene productivo, económico, salud, etc., etc. Uh-huh. Y bien, como mencionas, claro, la erupción llegó hasta la ciudad de Arica. Pero mi pregunta era que en el mismo Guamán Poma luego habla de otra erupción volcánica en un pueblo de Cacha, en la meseta del Collao. Uh-huh. Y ahí sí, ese sí no lo sé, porque ese evento lo atribuye a San Bartolomé, que supuestamente castiga a ese pueblo por haberlo echado y apedreado. Entonces ahí sí me quedó la gran duda de Guamán Poma, porque lo de Arequipa está vinculado pues con el Putina, evidentemente. Uh-huh. Pero este Cacha, eso no, ahí me quedó una gran duda en la cabeza. I don't know, no lo sé, pero ya, es una pregunta, así que es lo borra.
Bueno, no, sí, porque no.
La curiosidad.
Esa respuesta la encontraremos en el próximo episodio.
Así rapidito, por ejemplo, cuando hablamos de los volcanes, bueno, en actividad o más conocidos, tal vez no lo sé, del Perú, estos se ubican justamente en toda esta región que está desde el sur de Ayacucho hasta el sur de Tacna, pero en la zona de los Andes. Y aquí obviamente están todos los volcanes que hemos escuchado, por ejemplo, los de Arequipa, el Misti, el más famoso, que es un volcán activo, ojo. El Ubinas, que hace poco también entró en erupción, que entendería que no fue algo tan magnitud como el Huaynaputina, que sí fue una cosa tremenda. Claro, pero aquí en este mapa que nos muestra la zona volcánica o central de los Andes, que es el norte de Chile y el sur del Perú, no figuran justamente volcanes en lo que es la meseta del Collao, que es un poquito más al este, ¿no? Ya para el lado de Puno. Entonces, también como que haciendo una búsqueda rápida, por ejemplo, he encontrado esto que has mencionado, ¿no? Mariam, de esta erupción en este lugar Cacha, que está atribuida a San Bartolomé. Pero fuera de eso no hay más, en realidad, ¿no? No hay más. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué será? Nos da para investigar un poco ahí en los recovecos de la historia.
Bueno, está bien. Pregunta curiosa. Bueno, yo creo que vamos cerrando este bloque nacional. Porque en el próximo bloque vamos ya a adentrarnos a tierras volcánicas, pero ya un poquito lejos del Perú. Y vamos a encontrarnos con algunas historias interesantes.
Bueno, estamos en verano, de vacaciones, estamos con las maletas, con la sombrilla, el bloqueador, las ollas con tallarines, estamos en una playa muy, muy bonita del Mediterráneo.
En las conchitas.
Una playa en Ancón, que yo iba cuando era niña, se llamaba así.
Por supuesto, es la que está en Ancón.
¿Ah, sí? ¿Tú conoces?
Sí, claro, yo también me iba a bañar por ahí, aunque más me iba al Santa Rosa.
Mentira, estoy llamando a Santorini, en Grecia.
Ya, perdón, estamos en Santorini.
Bueno, no estamos en Ancón, no estamos en el sur, no, estamos en una isla muy bonita que se llama Santorini, o Tera, Cera. Bueno, son muchos nombres que tiene esta isla, que es bastante conocida actualmente por el turismo que hay en ella. Tiene unas calles, las ciudades que hay ahí, que son pequeñas, muy bonitas, con casas de color blanco, con techos azules, el mar se ve muy, muy hermoso. Pero claro, lo que también, bueno, he leído de que hay gente que va de turismo sabiendo de que esta isla, que creo que hay gente que yo no me acordaba que esta isla en realidad es muy conocida por la actividad volcánica que ha habido en la misma. Y en este caso, pues, ha sido tan fuerte en su momento la última erupción grande que ha habido, porque había otras posteriormente, pero la más recordada, la más grande, que es casualmente la que menos registros históricos se tiene, es una que incluso cambió la geografía de estas islas. Es decir, las partió como que en dos o tres islas más, hizo que en medio de todo ello se formara como lo que se llama una caldera, es decir, un depósito de agua del mar que se termina metiendo ahí, luego en medio con los flujos piroclásticos y todo esto se formó otra pequeña isla, que actualmente es la que está en medio de esta caldera o como una especie de laguna. Entonces acá nos hace ver realmente el caso de Santorini, que es muy conocida pues por toda esta actividad turística que hay en ella y por lo bonito que se ve, que en realidad pues históricamente nos hace ver lo destructivo que puede llegar a ser para algunas civilizaciones o para algunos pueblos la fuerza de un volcán, ¿no? Como en este caso, e incluso al punto de que a partir de aquí, según algunos postulados de investigadores, de historiadores, etcétera, es que dicen que esta erupción tan tremenda que se dio hace muchos, muchos años, casi aproximadamente 3.500 años más o menos, puede haberse forjado un mito o una leyenda que es muy, muy, muy conocida por todos nosotros.
Te refieres a la Atlántida, ¿cierto?
Me refiero a ellos, sí. Hay gente que dice, ¿no? Que dice.
No, yo dije que... Bueno, definitivamente es muy interesante hablar de la erupción del Cera, ¿no? Si hablamos un poco más del término antiguo, el nombre antiguo, y más bien Santorini ya medieval, ¿no? Si no me equivoco.
Santorini es el caballo también de Santorini, Ferrando, ¿te acuerdas?
¡Santorini domina! ¡Santorini para todo el mundo!
¡Cándeme! ¿Por qué eres así? La erupción del Cera está en nuestra escala, está aproximadamente en la escala 7. Ya, y lo interesante es que también, bueno, los estudios que se han realizado se ha identificado que hubieron diferentes tsunamis posteriormente, incluso se identifica que tuvo cuatro fases, que creo que es momento de mencionarlas rápidamente, porque me hizo recordar mucho también a lo de Pompeya, ¿no? Que, no es, que siempre meses antes, o incluso años antes, hay bastante movimiento sísmico. Es lo que también uno observa en Santorini, o Tera, en este caso, ¿no? Entonces, para recordar un poco lo que hemos estado mencionando a lo largo de este episodio, Santorini también es un volcán donde se genera una zona de subducción, ¿ya? Que justo han estado, o sea, las placas, ¿no? Las placas, en este caso, convergentes, ¿no? Está la placa africana y la placa euroasiática. Entonces, bueno, también uno cuando quiere un poco leer sobre Santorini también se relaciona o está identificado como la erupción minoica, ¿no? Porque bien como decía Dani que este evento de la erupción de Santorini y, bueno, se va a relacionar con el declive, ¿no? La posterior crisis y desaparición de la civilización minoica, que también está vinculado pues con lo que sería pues esta... Atlantis, en todo caso, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que les iba a mencionar, pues esta erupción minoica sería la segunda más grande de los últimos 4 milenios. Ya les decía que estaba pues en el índice de explosividad volcánica en el nivel 7. Y lo particular que les decía es que siempre hay movimientos previos, ¿no? Si bien los geólogos identifican 4 fases, hay incluso una fase 0, bastante previa, y es que varios meses antes de la erupción, la isla experimenta pues diferentes terremotos y también lluvia de cenizas. Entonces esto ya nos está de cierta manera llevando también a lo que mencionan muchos arqueólogos, que eso también lo que hizo fue que evacúen a los habitantes, porque no sé si lo que ha estado revisando Dani, creo que recién hace poco se ha encontrado una víctima que podría ser relacionada con la erupción del Tera, porque si lo comparamos con Pompeya, ¿no? O Herculano, que vemos ahí incluso pues cómo está toda la, bueno, la ciudad prácticamente sepultada, y ahí encontramos también a las víctimas, no es lo mismo para el caso de Santorini. Entonces, bueno, es más o menos lo que se menciona, ¿no? Que como varios meses antes hubo esta lluvia de cenizas y también un terremoto, esto hizo que los habitantes evacúen, ¿no? Y luego pasamos a las cuatro fases identificadas, y la primera fase, en términos incluso que también estaba encontrando por allí, se le denomina pues fase o erupción pliniana, lo que nos lleva a Plinio el Viejo y Plinio el Joven de lo que es
al Vesubio.
Ajá, exacto, nos lleva al Vesubio, y desde ahí ya se utiliza también para categorizar las fases, ¿no? Entonces, en la primera fase, que se le conoce como fase o erupción pliniana, es básicamente pues, ¿no?, el arrojo, la expulsión de lo que es toda la tefra volcánica, la ceniza al aire, con bastante intensidad, y se fue depositando en diferentes partes de lo que es Santorini, incluso por los fuertes vientos que hubo, incluso también se depositó en lo que es el sureste de la misma isla, ¿no? Y más o menos esta primera fase duró cerca de 8 horas, es lo que se ha identificado. En la segunda fase, los respiraderos en el mar provocan explosiones violentas. Y esto es muy interesante porque uno, bueno, cuando uno busca imágenes, en el momento en que ya pues todo el material volcánico comienza a tener contacto con el agua, comienzan a generarse diversas explosiones. Eso, por ejemplo, se ve en la fase número 2. Y, por ejemplo, aquí ya comienza el primer movimiento, generarse los primeros tsunamis, ¿no? Que sobre todo se van a desarrollar en la fase tercera, porque aquí ya está la mezcla del agua con el magma y se generan tsunamis masivos, a medida que también los flujos piroclásticos que hemos mencionado van ingresando al mar y se desplazan hacia oeste y suroeste. Y también se cree, ¿no?, que hubo una cuarta fase donde se fue ya depositando estos sedimentos en la llanura costera de la misma Tera. Y aparte de Atlantis, mi querido Daniel...
¡Ay, ay, ay!
No, es que me quedé bastante... Es que esto ya depende de ustedes, ya, pero yo me quedé bastante fascinada porque no sé si recuerdan que hace unos años atrás salieron unos documentales de History buscando historizar las plagas de Egipto. Uh-huh. No sé si por ahí los vieron.
Algo, sí.
Sí,
un par.
Entonces estaba buscando si existen, pues, porque ahí salieron diferentes, recuerdo a un par, pero encontré también a otra especialista, que es Bárbara Sivertsen, disculpen, que tiene su libro que se llama The Parting of the Sea, ¿no? O cómo los volcanes... Voy a traducir. ¿Cómo los volcanes, sismos y plagas fueron formando la historia del éxodo? Yo, ese es un libro que lo he dejado ahí para dedicarme a leer, ahí distraerme un rato, pero me he quedado con el capítulo 3, que el capítulo 3 se lo dedica a la erupción minoica. Y también, ¿no?, además de la influencia que tuvo para que Platón escriba sobre la Atlántida, también hay diferentes hipótesis que buscan, ¿no?, historizar los eventos de las plagas de Egipto, y así como hay algunas que te hablan de algas en el mar, ¿no?, y ahí comienza, en fin, todas, también hay, en este caso también estaría esta intelectual. Bueno, para explicar que justo el impacto que, ¿no?, el impacto del, bueno, no necesariamente de los tsunamis, pero sí el nivel del agua o incluso la misma, todo el material volcánico, la misma ceniza, sí está también relacionado con los diferentes eventos que llevaron a las plagas. Eso ya podemos ver más adelante, solo lo estoy mencionando porque ese libro está dedicado a ello, como muchos otros también. Y bueno, solo he recuperado aquí algunas cosas interesantes sobre ello. Y lo primero es que, hay una controversia sobre la fecha de la erupción, pero lo que rescato de este punto es exactamente cómo la historia, la arqueología, incluso, estaba acá buscando el término correcto para no confundirme, la dendrocronología. Ahí está.
Eso. Es que ¿con qué se come?
Ya, eso es una, por ejemplo, la dendrocronología es una ciencia que estudia los anillos de los árboles. Mm. ¿Ya? Para más o menos ver cómo han ido formándose a lo largo, ¿no?, de los, evidentemente, estamos hablando de árboles que tienen Sí, ¿no? Evidentemente. Y ahí también sirve para reconstruir las variables climáticas y todo eso. O también la misma glaciología.
Miles de años.
Exacto, la misma glaciología y todo ello. Entonces, lo interesante es cómo todas estas disciplinas, finalmente, claro, muy aparte de que hay un grupo que dice, no, 1600, 1500 y todo ello, que más o menos es esta controversia, lo interesante es cómo pues, se va nutriendo y se va también discutiendo sobre las diferentes evidencias históricas que se tiene, aparte de, por ejemplo, este tipo de ciencias, ¿no? Entonces, te decía, pues que si bien tradicionalmente los arqueólogos han situado, por decir así, que en el 1500 a.C. fue esta erupción minoica, ¿ya? Se han ido desarrollando diferentes técnicas, aparte de la clásica datación por radiocarbono, por ejemplo. También está lo que les decía de la dendrocronología, estudiar la cronología de los anillos de los árboles. Incluso también se estudia pues, lo que son los núcleos de hielo que están, por ejemplo, en Groenlandia, ¿no? Entonces también se va buscando, en este caso, cuál será pues, la verdadera fecha de la erupción, ¿no? Y ahí más bien se encuentra que hay esta diferencia como de 100 años. Prácticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, más o menos está entre 1500 un grupo y 1600 por otro lado, ¿no? Con estas nuevas pruebas que se han encontrado, porque al parecer también hay una evidencia de que hubo una erupción más bien de otro volcán que está en Alaska, que es el Aniakchak, que parece que también ha sido en esa época y que podría haber dejado más bien el impacto que se creyó vinculado con el de Santorini, ¿no?
Claro, una erupción muy grande, sí.
Sí, sí, y bueno, y por otro lado también un poco lo que también estábamos mencionando hace un momento con el tema de cómo en la antigüedad, ¿no? Se solía, bueno, Jorge mencionó cuál podría ser la primera representación de un volcán y Jocelyn y tú, bueno, estuvieron conversando sobre el tema de también el castigo divino, ¿no? Etcétera, etcétera. Y también, ¿no? Cuando uno habla de los efectos de la erupción minoica, muy aparte que todavía es un poco complicado quizás saber sobre el sufrimiento físico, más complicado todavía el sufrimiento psicológico, ¿no? Ante esta erupción, que quizás aquí, cuando hablamos del terremoto, al menos para el siglo XVIII, si podemos al menos ¿no? Identificarlo, ¿no? Pero lo que sí se ha encontrado, por ejemplo, pues en un lado está, bueno, acá tenía así algo que también menciona esta autora, ¿no? Que, por ejemplo, en el poema de la Teogonía, ya estamos hablando ya de 700 a.C., pues Hesiodo nos habla justo en el nacimiento de los dioses, de esta batalla entre los dioses del Olimpo y sus enemigos que son los titanes. Y si nos damos cuenta en esta descripción, definitivamente hay algo de similitud con la erupción de lo que es el Santorini, básicamente. Pero uh-huh. Si nos vamos un poquito, porque la verdad es que, disculpen, me da mucha pena que no podamos tener quizás imágenes acá, pero hay un mapa chévere de justo los territorios, vamos a decir, que hubo el impacto de lo que fue el Santorín, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos pues justo lo que es el mar Mediterráneo, como lo mencionaban ustedes, también Anatolia, básicamente, hasta parte de lo que es el mar Negro, entonces, y bueno, ni qué decir, de parte de Egipto también. Entonces, justo acá también tenía apuntado que hay un mito hitita, ¿ya? Que es el mito de Ulikumi, donde los dioses justo hablan, ¿no?, de que se corta el pilar de ceniza producido por una erupción. Entonces, definitivamente, también está vinculado con la erupción minoica. También en la Grecia ya continental, recuerden, pues, la misma diosa Atenea, que habla, pues, de que logra salvar la Acrópolis de Atenas de los efectos de un tsunami. Y así que también podemos ver ahí la, ¿no?, la relación. Y ni qué decir cuando llegamos un poquito más a Egipto, que aquí también sé que está bastante bien estudiado. También cuando hablamos del Delta, ya ahí encontramos a Set, por ejemplo, ¿no? Set como dios del trueno, de las tormentas. Y Set fue bastante invocado en esos tiempos, por lo cual también se menciona debe haber existido pues, un desastre, porque se ha encontrado una serie de invocaciones en un papiro médico egipcio, más o menos fechado entre 1550 a.C., ¿no? Incluso se menciona ahí, ¿no?, que Set había prohibido el movimiento del mar Mediterráneo, una vez más, ¿no? Y también recordemos que para ese tiempo, pues, Avaris estaba 28 kilómetros, más o menos, a 28 kilómetros del mar en ese momento, y si quizás, como les digo, no puede haberlo afectado un tsunami, que probablemente un tsunami sí podría haber afectado a Creta, por ejemplo, si hablamos de mayor,
claro,
cercanía,
está mucho más cerca de
definitivamente,
Santorini, claro.
Sí, como les decía, lo más probable es que sí haya influenciado en lo que es el nivel de, de las aguas, definitivamente, ¿no? Bueno, eso básicamente, hay más, hay otros mitos también que se mencionan, porque lo interesante es que, como bien mencionabas tú, Dani, si bien muchas veces la arqueología o algunas otras ciencias, hay pues todavía algunos gaps, ¿no? Algunos espacios, fechas, ¿no? Ahí todavía por terminar de estudiar, ¿no? También podemos utilizar los mitos, podemos utilizar las fuentes literarias, las crónicas, como mencionaba Jocelyn también, para poder acercarnos un poco a estos eventos, ¿no? Definitivamente.
Sí, bueno, es lo que podemos ver en el caso de Santorini, porque entiendo que al ser un evento que ocurrió hace tantos años, estamos hablando 1600 o 1500 antes de Cristo, lo que entiendo es que no hay una crónica más detallada como lo que pasó en Arequipa, en el Huaynaputina, o como lo que pasó con el volcán Vesubio en Pompeya, que Plinio pudo describir todo lo que ocurrió. En el caso de Santorini no hay esto. Las conclusiones que se han llegado es por excavaciones arqueológicas, por datación en carbono 14, por otros tipos de dataciones. Y bueno, es por eso que tampoco se puede llegar a saber lo que habías mencionado, ¿no? Si es que de repente algunos efectos climatológicos, etcétera, que ocurrieron en esa época o posteriores, se pueden atribuir en efecto una erupción del volcán en Santorini o de repente una erupción en otro lugar del mundo. Porque sabemos que cuando un volcán explota y tiene esta magnitud, pues los efectos prácticamente se dan a nivel global o de repente del hemisferio, en este caso el hemisferio norte. Entonces, ¿cómo poder diferenciar eso? Es una tarea que queda un poco como que pendiente todavía, pero que justamente se puede como que tal vez como que ir de atrás hacia adelante en el sentido justamente de esto, es otro tema, ¿no? Los mitos o las historias que se pueden formar, en este caso oralmente, claro, y que posteriormente ya se dan a conocer para un poco hacer las comparaciones respectivas, ¿no? A mí me parece fascinante particularmente, aunque claro, en ciertos momentos uno se puede entusiasmar tanto que ya no le encuentra el sustento histórico a encontrar el origen de los mitos, ¿no? Claro. Por ejemplo, este famoso caso de la Atlántida que tanto se habla y que se menciona, de repente pudo haber estado inspirado en esta erupción que hundió prácticamente toda la isla de Santorini, pese a que prácticamente entiendo que no hay gente que necesariamente haya muerto, o no toda la población, porque tuvieron el tiempo necesario para reaccionar y salir de ahí con todo, ¿no? U otros tantos mitos, ¿no? Ya no los voy a mencionar para no confundir o no irme tampoco tanto por las ramas, para no fumar tanto, pero es fascinante, ¿no? Encontrar cómo estos eventos o estas criaturas, en algunos casos personajes que están como que suenan muy, muy fantasiosos, muy poco reales, tienen un sustento o podrían tener un sustento real. Es muy, muy interesante entender eso.
Bueno, hay algunas, en verdad, nos faltaría un poco de tiempo para mencionar muchas erupciones que se han dado, pero quizás hay algunas que son consideradas históricas, ¿no? Entre comillas. Bueno, tenemos, por ejemplo, la del lago Toba, bueno, que actualmente es un lago, lo mencionaba Jorge más temprano, en lo que es Indonesia, en la isla de Sumatra, que más o menos está fechada, ¿no? Entre 74.000, 73.000 años atrás. Se menciona que redujo la población humana, ¿no? Más o menos para ese tiempo. Más o menos los vulcanólogos consideran que duró cerca de 10 días. También es importante, ¿no? Como les decía, todos los días, horas o días que continúa en actividad, ¿no? Y aquí también es importante saber que el volumen de cenizas ocasionó enfriamiento climático, que también lo vamos a ver con otras erupciones a lo largo de la historia. Y según lo que se menciona sobre Toba, es que tuvo 6 años de duración este enfriamiento climático, más o menos con temperaturas hasta los 5 grados centígrados aproximadamente, ¿no? Bueno, luego tenemos, ya hemos estado conversando un poco sobre Santorini, también en el podcast existe, ay, por favor, revísenlo, escúchenlo, un episodio sobre Pompeya, ¿no? Vinculado al monte Vesubio, que claro, definitivamente...
Ahí nos hicimos amigos de Plinio, por ejemplo.
Ahí están, los dos Plinios. Spoiler, solo uno sobrevive. ¿Ya? Claro, conocemos, hay películas buenas y malas, libros, ¿no? En fin, sobre Pompeya sepultada. Y lo interesante es que la actual Nápoles todavía se encuentra en riesgo sísmico, ¿no? Mm. Y no solo por el monte Vesubio, sino también por los campos flegreos.
Ajá.
Ya, porque sí, estaba revisando, siempre hay gente que le encanta hacer simulación y todo ello de los volcanes, así que podría haber un mega vulcano si despierta... estos, ¿no? El de los campos flegreos. Bueno, Luego tenemos, ya un poquito vamos a poner el acelerador para el siglo, para el siglo XIX, uno que particularmente me gusta mucho. ¿Por qué?
¿Cuál es?
El del Monte Tambora en Indonesia, porque, a ver, el de Monte Tambora en Indonesia en 1815... también esparció las partículas de polvo volcánico, hizo que desciendan las temperaturas y por eso fue conocido el año de 1816 como el año sin verano. Pero la razón por la cual me gusta, y eso también son hipótesis evidentemente, es que la erupción del volcán del Monte Tambora en Indonesia fue 2 meses antes de la batalla de Waterloo.
¿Ya?
Ya en 1815. Ya es una hipótesis, evidentemente. Muchas hipótesis que existen. Lo cual tuvo un impacto en el clima europeo. Y la ceniza volcánica electrificada creó una suerte de cortocircuito en la ionosfera. Y eso provocó fuertes lluvias sobre Europa durante todo ese verano. La lluvia y el barro, ¿no?, jugaron un papel crucial con la derrota de Napoleón en Waterloo, ya que retrasaron el uso de su caballería pesada. Y le dio una suerte de ventaja a los británicos y prusianos, ¿no? Uy. Y esto no lo digo yo, esto es un estudio del geólogo Matthew Genge, del Imperial College de London, ¿ya? Y claro, o sea, lo que he estudiado él es que las erupciones volcánicas pueden afectar la ionosfera, afectan el clima definitivamente, y esto también tiene implicancias históricas, como en el caso de la batalla de Waterloo. Y eso no salió en la película, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Bueno, en fin, también tenemos en el siglo XIX Krakatoa, en Indonesia, que incluso llegó a afectar y a destruir parte del mismo archipiélago. Tenemos ya para el siglo XX Monte Pelee en Martinica, en 1980 el de Monte Santa Elena en Estados Unidos, un evento bastante catastrófico en la historia de Estados Unidos, y en 1991 el del Monte Pinatubo en Filipinas, donde también hubo un descenso de la temperatura media del planeta por cerca de 2 años, y ahí también hubo una tormenta de rayos, un tifón, en fin, en realidad es un tema bastante interesante, fascinante. Como les decía, aquí no tenemos ninguna intención de asustar, de generar miedo, sino al contrario, ¿no? Por eso yo les decía, el desastre natural es cuando ya vemos la correlación del fenómeno natural, que tiene su propio peligro, pero también hablemos de condiciones socioeconómicas y físicas que generan vulnerabilidad. Entonces la idea es que, bueno, uno tenga la respuesta, ¿no? Finalmente para, bueno, que tenga, disculpa, la estrategia para tener una respuesta ante estos eventos. En nuestro caso, definitivamente es con el tema sísmico, por ejemplo, ¿no? Si uno compara un poco la cultura quizás con Japón, ¿no? Definitivamente, digo la cultura de respuesta, ¿no? En la vida voy a querer comparar a Japón con Perú, pero me refiero a que es un tema también de que ahí deben trabajar al menos los especialistas en estos campos. Y bueno, chicos, a ver, ¿qué más podemos comentar sobre esto?
Bueno, definitivamente creo que hemos aprendido que los volcanes dejan una marca indeleble en la historia del mundo. Hemos podido ver que no solamente tienen repercusiones en cuanto a vidas humanas, derrumbes, daños materiales que se dieron en determinados momentos, pero también tienen repercusiones a nivel global en términos de clima y medio ambiente, que era lo que creo que resulta interesante de muchos de estos grandes volcanes.
Bueno, sí, es parte de lo que ya se convierte, lo que nosotros podemos ver como un desastre, ¿no? Porque al final, como decimos, estos eventos han ocurrido, van a ocurrir, quién sabe hasta cuándo, pero lamentablemente, siempre que hablamos de una erupción volcánica, sobre todo las que ocurrieron en tiempos recientes, porque claro, en épocas prehistóricas, ¿qué volcanes no habrán hecho erupción y realmente uno ni enterado de repente de lo que pudo haber causado, o qué pudo haber causado esto? Pero claro, todo lo que acarrea luego, ¿no? Me hace acordar ahorita, por ejemplo, esta erupción que hubo en Colombia, el Nevado del Ruiz, en los 80s, creo que también murieron miles de personas, muy, muy triste, muy trágico. Pero justamente parte de cuando se habla, ¿no?, de este tipo de eventos, terremotos, volcanes, etcétera, siempre queda un poco eso de crear la conciencia, ¿no? De crear la conciencia, no solamente quizá a nivel de las autoridades, ¿no? Que sabemos, ¿no?, que así como va a ocurrir un terremoto en cualquier momento en muchos lugares de nuestro país, lo mismo con los volcanes. ¿Cómo sabemos cuándo será el próximo que entrará en erupción y de qué manera? Entonces, tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Y la historia a veces nos puede ayudar, ¿no? A entender esto con lo que ocurrió, por ejemplo, en alguno de estos pasajes históricos que hemos narrado, ¿no? Como en el Vesubio, como en el caso del Huayna Putina, ¿no? Son épocas históricas diferentes, pero en los que la población reacciona de una manera, las autoridades también de una manera distinta, como sería ahora, pero que al final el evento va a ser el mismo. Va a ser el mismo, nos vamos a afectar sí o sí, y bueno, es ver la manera de panear lo más posible este tipo de situaciones.
No sé si lo llegué a mencionar, lo menciono otra vez y lo vamos a dejar también ahí en las fuentes. En realidad estoy leyendo un poco de estudios que se preocuparan, valga la redundancia, por estudiar y sobre todo por historizar las catástrofes, y al menos en la parte de América Latina, a partir de la década de los 80, ¿no? Como se dieron diferentes eventos significativos como terremoto, pues también previamente aquí en el Perú incluso, también en Nicaragua y en Guatemala, estos generaron diferentes investigaciones, como el caso de estudios organizados por Claxo, pero también quería aquí mencionar a la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, conocida como la Red, que tiene una serie de 3 volúmenes llamados, tituladas Historia y Desastres en América Latina, que la coordinadora es Virginia García Costa. Están gratis en la web. A mí en realidad estaba que revisaba un poco. Ahí también encontré lo de Huevan Poma, pero también hay otros trabajos sobre volcanes, aunque principalmente hay también de sismos y también epidemias, etcétera, etcétera. Bastante interesante, si lo quieren descargar. Ahí de todas maneras lo vamos a dejar también entre las fuentes. Y bueno, no, por mi parte, como les decía, ha sido muy interesante hablar. A veces nos queda un poco corto el tiempo, pero hablar de los volcanes es hablar, como bien ustedes han dicho, de la formación de la vida, básicamente, ¿no? Atmósfera, la superficie terrestre, propiamente dicho. Y claro, no quisiera decir que hay también una fuerza creadora y destructora, pero bueno, ¿no? Básicamente, si lo vemos desde el punto de vista de que estamos habitando aquí y nos hemos asentado aquí y hemos ido transformando nuestro ambiente, bueno, lo que queda es eso, ¿no? Generar estrategias para una respuesta planificada. Y nada, espero que les haya gustado también este episodio.
Y además, sobre todo, porque esto nos demuestra que hay fuerzas que son imposibles de controlar, ¿no? Es decir, nosotros, como tú decías, Marianne, hemos tenido la capacidad de transformar el mundo, domesticar especies, domesticar plantas, domesticar animales, cambiar nuestro entorno, viajar al espacio, qué sé yo. Pero este tipo de eventos o de fenómenos naturales nos demuestran y nos hacen recordar que hay cuestiones que simplemente no podemos manejar, ¿no? No existe una tecnología que pueda parar o disminuir los efectos. Bueno, disminuir los efectos quizás sí, pero que pueda suspender totalmente la erupción de un volcán o que pueda prevenir y anular la llegada de un terremoto, simplemente no se puede, ¿no? No se puede. Y es importante. Creo yo que es un recordatorio para nosotros como especie, que estamos un cachito de tiempo en la larga historia del planeta Tierra. Y bueno, este episodio sirva para conocer un poco justamente cómo han reaccionado distintas sociedades en este tipo de eventos a lo largo de la historia y de la prehistoria. Así que bien, yo creo que llegamos ya al final de nuestro quinto episodio de la quinta temporada. Y bueno, como siempre, nos vamos recordándoles a las ruteras y ruteros donde pueden escucharnos.
Nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast.
Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales.
Nos encuentran en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como @porlasrutas1.
Ahí vamos a estar. Así que con eso terminamos este quinto episodio de la quinta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad y nos reencontraremos para el siguiente episodio que va a ser el sexto, pues este es el quinto. Mira, hemos descubierto algo nuevo.
Bueno. La media caja.
Media caja, está bien, está bien. Nos escuchamos. Gracias.
Chau, chau.
Chau, gracias, chau.
Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.